La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. Acompáñanos para que juntos nos adentremos en el mundo de los tribunales y conozcamos de cerca el día a día de nuestros impartidores de justicia. La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Bienvenidos. Estamos aquí en La Voz Judicial, programa que se transmite por el 760 de AM, ABC Radio. Este programa llega hasta todos ustedes gracias al Grupo Editorial Cúspide, Revista Liberal Metropolitano y la revista Valija Diplomática. El día de hoy estoy a nombre de los otros dos titulares, que son Rosalía Boaún Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, y Tony Mancuso, editor del Grupo Editorial Cúspide. El día de hoy tenemos preparado un programa espectacular para todos ustedes, porque tenemos a una persona muy interesante que nos va a compartir mejoras y avances que se han hecho dentro del Tribunal de Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y así es que le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Federico Vargas, director ejecutivo de Gestión Tecnológica. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, Yaya, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y gracias por tomarnos en cuenta para poder compartir las experiencias que estamos teniendo aquí en el Poder Judicial de la Ciudad de México.
Pues para nosotros es un honor poder platicar con personas como usted, que hacen que esto siga sucediendo, que siga adelante, aún con estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en pandemia. ¿Nos podría platicar un poquito sobre quién es Federico Vargas?
Con gusto. Pues yo soy un ingeniero en sistemas computacionales, soy egresado del Tecnológico de Monterrey, terminé la carrera en el 85, después estuve trabajando aquí en la Ciudad de México en algunas empresas de iniciativa privada como Nestlé, Gamesa. Después me invitaron a colaborar con el gobierno de Guerrero, donde era director general de informática del gobierno del estado, con el gobernador Francisco Ruiz Massieu. Y después de ahí me salió una oportunidad para viajar al extranjero. Estuve en España, donde en España prácticamente me quedé a vivir cerca de 30 años. Y durante mi estancia en España, pues estuve involucrado prácticamente todo con iniciativa privada, haciendo todo tipo de proyectos en líneas aéreas, en universidades, en empresas farmacéuticas. Después me fui a Alemania, 2 años. Estuve en Alemania, en la empresa Hoffmann La Roche, que son de productos médicos, donde implementamos unos proyectos a nivel mundial bastante, bastante interesantes sobre pruebas médicas, que están de moda ahorita, vacunas y eso, ¿no? Y después de ahí, pues decidí regresar a México por temas familiares y tuve la oportunidad de que me aceptaran aquí en el Poder Judicial en el año 2017, que es lo que tengo aquí prácticamente. 3 años es lo que llevo en el Poder Judicial, pero han sido muy, muy, muy intensos. Básicamente ese es mi perfil. Totalmente de ingeniería. No tenía antes nada que ver con lo que es justicia ni leyes.
Wow. Y precisamente desde este lado de la ingeniería, ¿cómo podría describir la importancia de la tecnología en su vida?
Pues para mí siempre me ha apasionado la tecnología, siempre me he dedicado a estudiarla y siempre la he aplicado en casa y en mi vida personal, con gadgets y con modernización, automatización, de todo tipo de cosas. Siempre me ha apasionado porque yo creo que es una manera de poner orden, de establecer orden en información, y siempre cuando hay un orden y una agilización o automatización de procesos, hay ahorros y hay garantía de buen servicio y todo tiende a mejorar. Tiene sus pros y sus contras, ahí se requieren a veces inversiones considerables, pero muchas veces se puede hacer con lo que tenemos. Podemos sacarle mucho jugo a lo que se ve que está desordenado. No hace falta tener una computadora para implementar un sistema. Tal vez empiezas a tomar idea de cuáles son los procesos que están llevándose y cómo se pueden optimizar de manera manual. Y después vemos la manera de automatizar esos procesos en caso de que se cuente con presupuesto o con los mismos materiales o herramientas que tenemos.
Exactamente, ese es el punto que me gustaría tocar, porque definitivamente la tecnología tiene un papel o juega un papel muy importante en la vida de todos los seres humanos. ¿Usted cuál diría, dentro de su opinión, es más importante de la tecnología en la vida del hombre?
Se te cortó la pregunta, ¿me lo puedes repetir?
Es que se me oyó dentro de su opinión, ¿cuál considera usted que es la parte más importante de la tecnología en la vida del hombre?
Yo creo que la tecnología tenemos que verla como una herramienta que nos ayude a, pues nuestra mente tiene unas limitaciones, tanto para proceso como para almacenar información y para buscarla de una manera, con una seguridad que diga, ay, sí, me acuerdo cómo es así. Yo creo que la tecnología la tenemos que utilizar como una herramienta para establecer orden, para almacenar grandes volúmenes de información y poder acceder a ellos de manera rápida, para poder sacar estadísticas, porque con estadísticas de las cosas que vamos teniendo, nos damos cuenta de una realidad que muchas veces es difícil de percibir, pero con este tipo de herramientas, los números son fríos, pero nos dicen muchas cosas. Entonces, cuando es mucha información, más ahora con internet y con tantas cosas que hay, tienes que tener mucho, mucho orden y tienes que intentar optimizar. Saber primero definir qué es lo que queremos hacer, o sea, cuáles son nuestros objetivos que queremos tener. Y al utilizar esta herramienta, sí es algo muy, muy útil para hacerlo de manera más eficiente. O sea, yo creo que para lo que pregunta para las personas así, es antes, por ejemplo, yo los teléfonos que me sabía de memoria, pues de pequeño, pues me sabía muchos, pero no todos. Y ahora ya no me sé ninguno porque todos los tengo en el teléfono y es mucho más rápido. Pero no estoy almacenando una información que me sea totalmente indispensable almacenar porque la tengo en este dispositivo. O sea, no sé, me es una herramienta bastante buena para complementar la vida diaria. Sí, la sabemos utilizar.
Sí, por supuesto. Siempre es importante, ¿no? Todas las herramientas hay que saberlas ocupar para aprovecharlas al máximo. Exacto. Si no, de repente, pues, hasta nos pueden estorbar.
Exacto, o puede ser en contra por vulnerabilidad de datos, que se enteren mis cosas, todo lo demás.
Sí, efectivamente. También nos platicaba que había pasado algún tiempo en el extranjero. En general, ¿qué podría decirnos que aprendió allá que decidió traer a México?
Pues básicamente yo creo que había trabajado en muchos lugares y había trabajado en lugares bastante, bastante buenos. Sin embargo, creo que no sabía trabajar hasta que los 2 años que pasé en Alemania fue una lección de vida muy, muy importante. Al principio me costó mucho trabajo adaptarme, pero veías cómo la gente en las oficinas pasan menos tiempo que nosotros aquí en México, pero son mucho más productivos. También es que son un poco más curiosos. Aquí llegas, saludas, hola, buenos días, quisiste ayer, y te empiezas a enrollar, y todo el tiempo te hablan. Allá le preguntas a alguien algo, oye, ¿cómo estás? Y empiezas a querer tener una conversación, y te dice, oye, discúlpame, pero estoy trabajando. Te cortan. Y sin embargo, están ahí para trabajar, porque saben que terminando sus 8 horas, ellos se van, y tienen que disfrutar también de su familia, de hacer el deporte, lo que sea. Es una forma, al principio un poco choca, sin embargo, yo veía la productividad que tenían y era impresionante lo que se podía hacer llevando ese tipo de orden. Muchas veces no hace falta ni que vengan a la oficina, si quieren nos vemos dentro de 3 semanas y tú eres responsable de esto, tú de esto, tú de esto, y funcionaba todo como un reloj. Yo me daba tiempo de irme no iba a trabajar durante el día, me iba a conocer las ciudades, me iba a viajar, a pasear y así, y por las noches me regresaba a trabajar. Y al final, tenía una muy buena calidad de vida. Aprendía de las últimas tecnologías que había en ese momento y el proyecto salía funcionando como un reloj, sin, sobre costos, sin retrasos, nada. Es, la verdad, es impresionante. Después de todo lo que los otros lugares no había trabajado, eso fue lo que yo creo que más me ha hecho, que he valorado de esa, de este aprendizaje ahí. Fue horrible al principio, pero después te das cuenta que sí valió la pena.
Sí, por supuesto. Y dígame, ¿es algo que ha logrado traer por lo menos un poco para acá? Porque sé que es difícil, definitivamente, es una cultura completamente distinta, pero lo que usted me platica me parece muy importante para que lo pudiéramos implementar en México. ¿Usted ha logrado implementarlo en su vida?
Sí, de hecho, mira, tengo 3 años aquí en el Poder Judicial y desde que yo llegué, pues realmente cuando me di cuenta había muchas cosas que no me gustaban y lo que empezamos a hacer fue un plan de trabajo a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Y básicamente hemos basado en esa mentalidad de los proyectos no se tienen que retrasar, el presupuesto no se tiene que incrementar. Y darle a la gente la libertad de que tengan un horario flexible, pero que estén más que nada por objetivos y por responsabilidades. Y con el equipo de trabajo yo lo veo que lo hemos tenido, y es un ambiente muy cordial, donde saben que tienen sus responsabilidades y saben las fechas en las que tienen que estar. Y más ahora con la pandemia, que las fechas se han resumido mucho. Entonces, se crea un ambiente de trabajo cuando se implementa esto, que es en base a resultados. Y sin embargo, la gente pues sí trabaja mucho, pero no es que esté todo el tiempo en la oficina. O sea, también está el lado humano. También tienes que estar contento para poder trabajar mejor. Entonces, eso es lo que hemos intentado implementar y yo creo que sí ha funcionado.
Verdaderamente interesante. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, aquí por el 760 de AM. Regresamos en unos minutos.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Ya inició el proceso electoral 2020-2021.
Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria.
Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
Llama al 55-5340-4600.
En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
En el INE llevamos trabajando 30 años codo a codo con ciudadanas, activistas, organizaciones civiles y legisladoras para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en la política. En el INE garantizamos los derechos políticos y electorales de las mujeres y no permitiremos que se impida o menoscabe su ejercicio. Denuncia en INE.mx. Estamos avanzando hacia un México más igualitario y libre de violencia en contra de las mujeres. Para lograr la paridad total, contamos todas. INE.
Mantener la sana distancia se agradece.
Porque así te cuidas y cuidas a otros.
Por mantener la sana distancia, gracias.
Porque cuando ves a alguien te mantienes a 2 metros.
Gracias por mantener la sana distancia.
Porque así evitas contagios.
Unidos somos uno, un solo México.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Ahorita lo hago.
Ahorita me ocupo.
Ahora voy al módulo del INE. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia, tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021. Haz tu cita en INE.mx o en INETEL 804-33-2000. Te vamos a cuidar. En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE.
Si te interesa proveer de bienes o servicios a partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas, aspirantes y candidaturas independientes, debes inscribirte y estar activo en el Registro Nacional de Proveedores. Es rápido y fácil. Date de alta en rnp.ine.mx. Si ya te inscribiste, mantén actualizada la información de los bienes o servicios que ofreces. Recuerda, si no estás en el RNP, no podrás ofrecer tus bienes o servicios.
Contamos todas, contamos todos. INE.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial, ya regresamos.
¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, por el 760 de AM. Gracias a la revista Cúspide, gracias a la revista Liberal Metropolitano y a la revista Valija Diplomática por permitirnos hacer este programa y llegar hasta todos ustedes. Seguimos esta interesante entrevista con el ingeniero Federico Vargas, director ejecutivo de gestión tecnológica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y bueno, nos estaba platicando algo que definitivamente es muy interesante para todos nosotros, y es cómo podemos integrar estos valores que la verdad tienen mucho que ver con la tecnología, lo que me llamaba mucho la atención, sobre todo con el pensamiento del ingeniero, ¿no? Creo que los ingenieros son mucho más ordenados y tienen esta capacidad de definir tiempos, procesos, ¿no? Que es una gran parte de su trabajo. Y como lo ha estado llevando a cabo, implementando lo que usted aprendió en el extranjero, ahora aquí en el tribunal, me parece de verdad extraordinario. Así que me gustaría que, precisamente entrando ya en este tema de sus funciones dentro del Poder Judicial, nos contara qué es la gestión.
En la gestión tenemos un sistema que se llama Sistema Integral de Gestión Judicial, que es ahora el que prácticamente es el corazón del Poder Judicial, donde se administra toda la información que tenemos y donde estamos centralizando los servicios que damos a los usuarios nuestros que son litigantes o al usuario, a nuestros ciudadanos. Y el Sistema Integral de Gestión Judicial nace cuando yo llego en el 2017, nos damos cuenta que los sistemas están dispersos y están aislados. Hay un sistema para controlar los libros digitales, hay otro sistema para hacer notificaciones, hay otro sistema para meter los expedientes. Entonces, los usuarios en los juzgados tendrían que teclear la misma información 8 o 10 veces, porque no se comunicaban entre sí. Entonces, lo primero que hicimos fue, pues para mejorar el ambiente de trabajo, reducir errores y todo lo demás, es solamente el dato se mete una sola vez y se comunican todos los sistemas de manera integral, se comunican entre sí, y de esa manera reducimos el error, reducimos el tiempo de trabajo, la monotonía para las personas que tenían que meter la misma información muchas veces, que pues es horrible, y de esa manera lo integramos en un solo sistema. En ese sistema tenemos lo que actualmente se está trabajando, es el expediente digital, el expediente electrónico, porque con la pandemia nos dimos cuenta que prácticamente el 80% de las personas que vienen al Poder Judicial vienen a consultar sus expedientes. Entonces, en la campaña que está implementando en nuestro magistrado el presidente Rafael Guerra, es la digitalización de todos los expedientes para evitar que la gente se tenga que trasladar, evitar, en este caso, pues durante la pandemia va a ser pues, contagios y también cuidar a los empleados, que no se nos, de tanto a los empleados y al usuario externo, el que venga aquí. Sin embargo, una vez que pase la pandemia, pues realmente vamos a tener un sistema donde el servicio al ciudadano va a ser bastante, bastante bueno, porque desde la comodidad de tu casa o tu oficina puedes consultar tu expediente. Entonces, eso va a reducir las colas de momento, pues aproximadamente, tal vez no el 80%, porque no mucha gente a veces se anima, pero la idea es irlos llevando de la mano para que vean que es lo mismo. O sea, el expediente digital lo que se pretende es que sea una copia del expediente físico. Entonces, con el Sistema Integral de Gestión Judicial, estamos centralizando todo en este sistema, para que desde ahí se hagan las notificaciones. Dentro de este sistema hemos modernizado también el sistema de notificaciones con teléfonos celulares para que la gente tenga una logística para que hagan más notificaciones en menos tiempo y de esa manera pues tengan más tiempo para ir a su casa, que lo que comentábamos antes. Ya terminaste tu trabajo, Y de esta manera hemos multiplicado las notificaciones con este sistema aproximadamente por 8. Si antes hacías 10 en un día, ahora haces 80. Y solamente es reduciendo tiempos, movimientos y haciendo más eficientes las rutas y todo eso. Los libros digitales, también todo el volumen de papel. La idea es empezar a reducir, ser un poquito más conscientes con el medio ambiente, reducir uso de papel, y todo a base de la automatización. Entonces, básicamente el sistema integral de gestión judicial es ese. Es que toda la información que tenga que ver con el juzgado, la información se meta una sola vez y de ahí se comunique a prácticamente el resto de los sistemas y lo puedan consultar aquellos que tengan acceso a esa información.
No, bueno, definitivamente es un avance muy importante, muy impresionante. Y me surgen muchas preguntas, entre ellas, ¿la Ciudad de México es el primer estado en el que se está implementando algo de este tipo en el país?
No, hay otros estados que también llevan algunas cosas bastante, bastante buenas. Yo sé que Hidalgo, Tamaulipas, todos íbamos más o menos lentos. Había unos que tenían ya su firma electrónica propia, el Estado de México, Tamaulipas también tenía. Algunos ya lo tenían. Sin embargo, con la pandemia, ha obligado a que todos metamos el acelerador y todos esos planes que se tenían a corto, mediano y largo, prácticamente hemos dado un salto a largo directamente, que sea el, hemos pasado, o sea, hemos tenido un avance, yo le calculo, de si no hubiera habido pandemia, unos 10, 12 años de avance, de cosas que se querían hacer, se tenían proyectadas, pero las prioridades siempre, pues iba poco a poco, no como tal. Y aparte, creo que también a nivel legislativo, pues todo este tipo de modernización no se trata de modernizar por modernizar, sino tiene que tener un acompañamiento para que tenga certeza jurídica todos los trámites electrónicos que se están dando. También se están avanzando por esos lados. O sea, ha sido una revolución industrial para nosotros el poder avanzar en la justicia digital gracias a la pandemia. Pero sí, hay avances en todos lados. Nosotros somos un tribunal, pues, somos el segundo tribunal más grande del mundo en cuanto a tamaño, pero en cuanto a asuntos, creo que es el más grande del mundo en cuanto a asuntos. Y ahora que tengamos y que absorbamos la materia laboral, pues sí, sin duda vamos a ser de los más grandes. Entonces, el volumen de información que tenemos y que manejamos es bestial. No lo podríamos lograr si no tuviéramos herramientas y plataformas tecnológicas que nos ayudaran a tener orden y poder darle a la ciudadanía pues lo que merece, un servicio decente.
Sí, por supuesto. Usted, cuando se integra al Tribunal Superior de Justicia, lo invitan para formar parte de este proyecto, me imagino.
Sí.
Y en ese aspecto me gustaría saber si usted es quien propone este proyecto, en qué se basan, cómo surge este sistema.
Pues el sistema, o sea, realmente a mí me invitan y uno tiene, pues, tiene que hacer las propuestas. Las propuestas normalmente las hacemos al Consejo de la Judicatura, que es quien administra. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México son unos consejeros que o son o jueces o magistrados y ellos entienden de justicia y uno es responsabilidad de hacer las propuestas de hacia dónde deberíamos ir. Entonces, la primer labor es convencerlos. Ellos saben que se tiene que modernizar, no saben cómo. Ellos saben que queremos que, por ejemplo, el CICOR que teníamos en la versión anterior solamente mostraba las promociones inicial y promoción final, pero no las promociones intermedias. Entonces te dicen, oye, yo necesito esto. Ah, ok. Entonces uno, como técnico, se va enterando y va conociendo los procesos y al final, ¿qué es lo que quiere él? Pero aparte conoces lo que quiere el de mediación, lo que quieres, lo que conoces del archivo judicial. Nos va llegando toda la información, lo que tenemos que hacer es unirla y proponer un plan. Y eso, por eso propusimos que fuera integral. que todo sistema que nace tiene que estar interconectado con todos los demás para que sea eficiente. Entonces, realmente la propuesta a dónde tenemos que ir, pues lo hacemos en el área técnica. Y la otra es, ¿qué infraestructura tenemos que tener para que esto funcione? ¿Cómo le vamos a brindar seguridad a las comunicaciones, seguridad a los centros de datos? Todo va más o menos en ligado. Entonces, la propuesta tiene que ser coherente y en etapas, porque sabemos que no se puede hacer de un día para otro. Y quien toma las decisiones, todo esto primero, pues ha sido el señor presidente y los consejeros. Y a raíz de la pandemia, por suerte, pues con el apoyo de ellos, es que se ha logrado hacer todo esto, porque pues son quienes administran y quienes toman la decisión. Entonces, si no tuviéramos el apoyo de ellos, y si no fuéramos capaces de transmitirles, de hablarles en un lenguaje no tan técnico, pero sí las bondades, todo lo demás, pues sí sería complicado. Lo tienen que entender. Por suerte lo han entendido y han apostado también por todo esto. Entonces, somos un equipo. Ellos toman las decisiones, nosotros simplemente proponemos y luego se tienen que ejecutar.
Sí, por supuesto. Pues quiero aprovechar para mandarle un saludo al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al magistrado Rafael Guerra Álvarez, que gracias a él tenemos la oportunidad de acercarnos a todas las personas que hemos entrevistado aquí en La Voz Judicial. Vamos a ir a un corte y regresamos en unos minutos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia que se transmite todos los martes a las 3 de la tarde por el 760 de AM. Regresamos en unos minutos.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Grupo ABC Radio suena en todo el país, todo el país. Sonido original.
Fumaba mucha piedra.
Pues no siento nada. No, más se me olvidan las cosas.
No me gusta el tratamiento. No me gusta. De verdad me quiero morir. Me quiero morir.
Creo en Dios, sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? Por mi familia, ¿no? Por mis hijos, que los cuiden mucho.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
En el 760 de amplitud modulada
y en www.abcradio.com.mx
escuchas
este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de la pluralidad que es ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia comprometido precisamente con lo que es la pluralidad, que es el factor fundamental precisamente para el derecho a la información que usted tiene, que todos tenemos. Bueno, por supuesto, y la libertad de expresión, aquí cada quien nos expresamos sin ninguna restricción, así es que bueno, pues siguen estas frecuencias.
Voces del periodista.
Con Celeste Sáenz de Miera.
Lunes, miércoles y viernes, de 5 a 6 de la tarde.
Grupo ABC Radio. Sonido original.
La Voz Judicial. El lado humano de la justicia. Bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Ya regresamos.
Y estamos de regreso aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Este programa llega hasta todos ustedes gracias al Grupo Editorial Cúspide, a la revista Liberal Metropolitano, a la revista Baliza Diplomática. Muchísimas gracias a Tony Mancuso, el editor del Grupo Editorial Cúspide, así como a la doctora Rosalía Boaún, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México. Hoy los estoy acompañando yo, Yadira Armendáriz, en esta interesante entrevista que tenemos con el ingeniero Federico Vargas, director ejecutivo de gestión cuestión tecnológica, de verdad, nos está ampliando la visión, nos está abriendo los ojos sobre todo lo que se puede hacer ahora en el Poder Judicial a través de este sistema de gestión que me parece de verdad muy interesante y algo que ya nos hacía falta y que definitivamente, como bien lo mencionó, gracias a la pandemia, en realidad gracias a la pandemia tuvimos que avanzar a pasos agigantados en algo que ya se tenía pensado, pero bueno, que se tuvo que adelantar. Antes de continuar, me gustaría saber, ingeniero, si este proceso usted tomó el sistema de algún otro país como base para poderlo implementar aquí.
No lo hemos tomado como base porque lo que teníamos que utilizar era lo que teníamos como herramientas aquí. ¿Qué es lo que tenemos? ¿A dónde vamos? Y lo mismo que tenemos. Sí hemos buscado jurisprudencia, hemos buscado experiencias en otros lugares del mundo, incluso en otros estados que han ido avanzando en lo suyo. Nuestro señor presidente tiene un grupo de asesores y él está comprometido con esta modernización y es quien nos va impulsando y guiando. Y muchas veces nos dice, hablen, por ejemplo, con los del INE porque quiero ver, por ejemplo, un sistema para reconocimiento de personas que están en el INSIFO, que son cadáveres que nadie sabe quiénes son. Entonces nos ponemos de acuerdo con la gente del INE y vemos la manera de identificar esos cadáveres a través de datos biométricos y los buscamos y comparamos con el INE. Y de ese tipo de cuestiones nos van forzando a llegar a modernizar con tal de cumplir el objetivo que se están proponiendo con las otras instituciones de búsqueda de personas, o por ejemplo, ese es un solo ejemplo. Pero no hemos tomado de otros países. Sí estudiamos y vemos experiencias de otros lados y vemos si se pueden replicar aquí. Pero no, básicamente lo que hemos hecho es, por ejemplo, cosas básicas, ¿no? Nuestro sistema de telecomunicaciones al principio teníamos bastante que desear en nuestro sistema de red, que es la base y es como tener los cimientos de la casa. Estaba bastante mal. Lo primero que hicimos fue eso, una infraestructura sólida y estable donde fluya la información con seguridad y que nos permita que todo lo que vayamos construyendo encima sea sólido. Entonces, han sido 3 años, pero han sido muy, muy intensos. La verdad es que trabajar en gobierno, mucha gente piensa que es estar ahí mucho más tranquilo, pero no. Sí ha sido un reto y la modernización que se está consiguiendo es bastante, bastante, bastante buena.
No, definitivamente estamos avanzando a pasos agigantados y me queda muy claro que es gracias a su intervención y a su gestión, valga la redundancia, dentro del sistema de gestión tecnológica. Porque definitivamente se necesita una visión como la suya para poder profesionalizar y digitalizar todos estos servicios. ¿Podría ayudarnos a entender actualmente qué servicios son los que ya se pueden consultar a través de este sistema?
Bien, pues lo que estaba implementando el señor presidente Magistrado Guerra es el uso del expediente digital. Para eso, pues hay muchas cosas que se tienen que hacer antes. Es digitalizar todos los expedientes que se tienen y que están vivos, no solamente en el archivo muerto, en el archivo que ya, el archivo judicial, sino tenerlos todos digitalizados. Ese sería, con eso nos va a permitir consultar nuestros expedientes, que parece que es el trámite más demandado. También tenemos los billetes de depósito, es un sistema que hemos terminado el año pasado y que ahora lo vamos a empezar a implementar, que tiene un impacto social bastante, bastante, bastante grande, porque todas aquellas personas que reciben pues un billete de depósito para lo que es alimentos o después de un divorcio o algo así, tienen que desplazarse aquí en ciertos horarios, martes, jueves, a ver a un juzgado, y eso les cuesta tiempo, les cuesta dinero y es desgastante. Ahora la idea es que lo puedan retirar en cualquier cajero, que se les haga una transferencia o desde todo de manera digital ese billete de depósito es algo que se va a echar a andar este año y que prácticamente ya está terminado, nada más falta, estamos en la última fase de pruebas y se va a implementar ya. La firma digital, ya contamos con una firma digital propia para hacer todos los trámites que se tengan que hacer. Tenemos también la firma del Consejo de la Judicatura Federal, que es la FIREL, y la firma de Hacienda, que es la e-firma. Pero ahora vamos a incorporar la firma nuestra porque nos da una mayor margen de maniobra y de operación. Y vamos a una campaña grande para que todos los litigantes también se sumen a tener su propia firma judicial, se llama. Tenemos juicios en línea que hemos implementado el divorcio en línea, que antes un divorcio encausado se podía llevar en meses, ahora se lleva en días, en 2-3 días ya estás divorciado, siempre cuando haya un mutuo acuerdo, pero es mucho más rápido. Tenemos mediación a distancia y tenemos muchos sistemas de citas, citas para presentar tus demandas, citas para hacer trámites en juzgado, y también hemos sacado un sistema que es muy, muy útil y espero que se comente mucho más en eso, que es la oficialidad de partes virtual. Que puedas poner tu demanda a distancia. No necesitas venir. Es un tema muy rápido, es muy sencillo y poco a poco la gente lo va conociendo y ahora ya en la oficialidad de partes común, que es la normal cuando llegas, te formas y entregas tu título de demanda inicial. Eso, ya tenemos mucho más demanda por oficialidad de partes virtual que por la parte presencial. Entonces, creo que poco a poco se va logrando y la gente le va perdiendo el miedo a este tipo de trámites porque tiene miedo que si vaya a funcionar o no. Ya que lo han probado y ven que sí funciona, entonces sí repiten y va avanzando mucho. Tenemos muchas audiencias a distancia que hemos implementado, que las audiencias, por ejemplo, para evitar traslados de reos y evitar contagios. Hemos implementado en los currículos, dentro de los episodios Sur y Santa Marta, ha funcionado bastante bien un programa piloto que implementó el señor presidente para evitar esos traslados en coordinación con el sistema penitenciario y con la fiscalía. Y se han hecho muchísimos, se han evitado muchísimos contagios, se han evitado gastos por traslados. También hemos implementado en la unidad de medidas cautelares un sistema que ayuda a evitar la puerta giratoria donde hay una identificación de los imputados a través de datos biométricos. Entonces, de esta manera, tenían que venir mucha gente aquí a la ciudad judicial a hacer un pase de lista para su firma para cumplir con medida cautelar. Ahora ya no es necesario que vengan porque como tenemos datos biométricos, lo pueden hacer en los kioscos que tenemos distribuidos en la ciudad y no se tienen que desplazar. Entonces, todo ese tipo de, aparte de tener plena identificación de las personas, les ayudamos a que sea mucho más ágil y más de manera más ordenada. Tenemos un centro de atención telefónica donde cualquier litigante, cualquier persona externa o persona interna que tenga dudas de todos los sistemas que se están haciendo, de cómo funciona, si algo no me está funcionando. Tenemos un centro de atención telefónica que funciona 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, para todos aquellos que quieran hacer sus trámites, que ahí se les ayude, se les oriente, se les apoye, y en caso de que algo esté mal, se toma suficiencia y la idea es que se resuelva lo antes posible. Los servicios digitales que realmente se están implementando son muchos, la plataforma integral de cobro, donde todos los trámites que requieren algún pago lo puedes hacer también por internet, y que tienes cobras, no sé, todo ya hacerlo mucho más sencillo y digital. Ese es el objetivo que se tiene en el plan institucional de Estado Presidente y que se está cumpliendo.
No, pues seguro que sí, definitivamente a mí me sorprende mucho todo lo que nos está platicando, porque hay cosas que podríamos pensar que falta muchísimo tiempo o mucha tecnología para poderlo desarrollar. Y quisiera saber más o menos cuál ha sido la aceptación de las personas en general, por ejemplo, para este tema del divorcio en línea, ¿no?
Pues sí ha habido aceptación. Yo creo que ese es uno de los retos más grandes que tenemos. Primero, Yo recuerdo que los medios nos demandaban, no, ¿por qué cierran? ¿Por qué no pone todo digital? Y nosotros, perfecto, lo echamos a andar porque prácticamente ya lo estábamos trabajando. Lo echamos a andar y esperábamos, yo esperaba que la Oficina de Partes Virtual, por ejemplo, recibiera 15,000 demandas en el primer día. Fueron 1,000. Dije, pues fue muy poco, estábamos preparados para un volumen. Pero hemos visto que es un tema de mentalidad, pero ha ido creciendo. Y yo creo que estamos a puntito de que, bueno, ya prácticamente se está rebasando. El reto yo creo que está en la mentalidad de los usuarios, que casi todos son abogados y casi todos los tienen una edad donde no son millennials, donde sabemos que la tecnología, muchos de ellos, manejar el celular ya es un reto. Ahora meterse en un sistema como que les da un poco de respeto, de miedo. Pero cuando ven que es simple, que es sencillo tener una telepresencia o utilizar algún medio digital para poner tu demanda, eso una vez que ven que funciona, se van animando. El reto nuestro es ese, que ya saques tu firma digital. Hay un cierto como una firma digital y ven el documento y ven que no hay una firma, una rúbrica. Dicen, oye, no, esto no vale. Pues sí, sí vale, porque tiene su firma digital. Entonces, yo creo que ese es el gran reto. Por nuestra parte, vamos a seguir avanzando con todo lo que es digitalización de procesos y modernización. Todo aquello que tenga un impacto social y que nos ayude a tener más orden y mejor calidad de servicio. Eso es en lo que vamos a seguir. Esa es la línea que nos han marcado y es lo que vamos a seguir haciendo.
Sí, definitivamente es lo mejor que podemos hacer ahorita por nuestra sociedad. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos minutos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Se reformó el Poder Judicial Federal para modernizarse, depurarse, elevar la calidad de la justicia
y hacerla accesible para todos, sin cotos ni privilegios.
La modificación constitucional fue aprobada por el Senado.
Así, se construye una sociedad más justa, se combate la corrupción y se avanza en la transparencia.
Hacia un mejor país de y para todos.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
En el 760 de amplitud modulada
y en www.abcradio.com.mx
escuchas.
Muy buenos días, soy Manuel Aparicio y esto es Hablando Claro. Estamos transmitiendo en vivo desde ABC Radio en el 760 de amplitud modulada. Los siguientes 60 minutos, nuestros analistas, comentaristas, especialistas y reporteros nos mantendrán, como siempre, perfectamente informados. Vaya para ustedes el abrazo del equipo de Hablando Claro, con el deseo de que lo pasen perfectamente bien, pero no solo hoy, sino todos los días de su vida.
Hablando Claro
con Manuel Aparicio,
lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana.
Grupo ABC Radio, sonido original.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Ya regresamos.
Estamos de regreso aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y queremos agradecer, por supuesto, a Juan Carlos Flores, director de ABC Radio, por el espacio. Gracias por todas las facilidades que siempre nos dan en esta radiodifusora, el 760 de AM. Y, por supuesto, este programa llega hasta todos ustedes gracias al Grupo Editorial Cúspide, a la revista Liberal Metropolitano, a la revista Valija Diplomática. Le mandamos un saludo, por supuesto, también a Tony Mancuso, editor de Grupo Editorial Cúspide, y a la doctora Rosalía Boaún, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México. Vamos a seguir en esta interesante entrevista, en donde de verdad hay cosas que parecen salida de una película del futuro, pero pues bueno, todo parece indicar que ya nos alcanzó el futuro y que el ingeniero Federico Vargas es quien lo está haciendo posible aquí en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Precisamente de lo que nos estaba hablando hace unos minutos, es que muchas veces los abogados o la edad promedio de los abogados que actualmente están litigando les impide un poquito acercarse a la tecnología porque no están acostumbrados, no es algo con lo que crecieron, es algo que se les hace un poco hasta truculento, ¿no? El no poder tener una, como bien mencionaba, una firma caligrafiada en un documento, sino ya más bien una firma digital. Entonces, de repente, llegan a pensar que esto, pues, podría ser un documento falso o que podría prestarse a precisamente a falsificarse con mayor facilidad. Pero a ver, platíquenos, ¿por qué no es así?
Porque todo, por ejemplo, toda la firma electrónica está bastante implementada en otros países, incluso aquí en otras instituciones, en Hacienda, por ejemplo, la firma del SAT, nos da una certeza de que ese documento, tenemos todas las herramientas con todas las cadenas de caracteres y toda la seguridad que está implementada en ese documento. Sabemos que no es falsificable porque tenemos muchos mecanismos de control para detectarlos. Y de hecho, cada vez que recibimos un documento digital, pues lo primero es validarlo. Si quien lo firmó en esa vigencia de que tenía su firma electrónica, no había caducado, si lo firmó realmente en el tiempo y si realmente tenía las atribuciones para poder firmar ese documento. Entonces, tenemos todas las herramientas para poderlo validar y verificar. Aparte, tenemos todo lo que son códigos QR. La primera cosa que implementó, por ejemplo, aquí implementamos un QR que a través del señor presidente nos comentó que se estaban falsificando desalojos. Iban a casa y te echaban con un oficio falso. Entonces, lo primero que hicimos fue que a través de un código QR con un teléfono digital, tú digitalizabas inmediatamente ese código y te salía el original para ver que vieras que realmente es un documento emitido por el Poder Judicial de un desalojo. Con eso, quienes se dedicaban a este tipo de prácticas dejaron de hacerlo. Entonces, todo este tipo de herramientas como el código QR o las firmas digitales sí tienen una validez y sí son fáciles de verificar y de cotejar que es un documento original. Entonces, la tecnología sí ha avanzado mucho y sí son herramientas que está demostrado que en otros países ya que desde hace mucho tiempo pues sí nos dan una certeza de que los documentos son originales y que esa firma es válida.
Claro, y al revés, ¿no? Todo lo contrario, precisamente el falsificar una firma autógrafa o un documento que no tuviera este seguimiento digital, como bien lo menciona, ¿no? Con toda esta línea tecnológica. Sí, es muy, muy interesante. Y lo que sigue, me parece que también es una de las preocupaciones que tienen los abogados y, bueno, la ciudadanía en general, es qué pasa cuando todo se empieza a automatizar. ¿Queda a un lado la parte humana? ¿Cómo va a seguir interviniendo, sobre todo en estos procesos que son procesos sociales, ¿no?
Sí, no, la parte humana tiene un papel fundamental. Yo creo que sin la parte humana no habría nada. Lo único que estamos haciendo es automatizando los procesos. O sea, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, en todo proceso que antes, el ejemplo de las notificaciones, que antes hacíamos una notificación o 10 notificaciones al día y ahora hacemos 80, se ha logrado gracias a que el notificador sabe cómo hacer su trabajo y sabe todo lo que tiene que hacer. Simplemente le hemos ayudado a mejorar la logística y ya no tienen que regresar a la oficina, pues su notificación llega directamente vía digital al sistema, ya pueden ver que ya está notificado los jueces. Es mejorar las comunicaciones, mejorar la logística y poner orden en la información, interconectando los sistemas entre sí. Eso es lo que hemos hecho, pero la parte humana es quien los usuarios son los que tienen el control sobre todo. Sí, nosotros simplemente lo hacemos que sea un poco más óptimo el proceso.
Definitivamente. Y muchas veces ahí es donde nos da miedo, ¿no? ¿Qué tal que el proceso no sale? Muchas veces el poder estar en contacto con una persona nos da la confianza de que tal, de que si algo se nos atora, va a haber alguien que nos pueda ayudar a desatorarlo. Y que cuando estamos en contacto con la tecnología, pues no, con la tecnología no puedes razonar, ¿no? En realidad tienes que saber hacerlo. Y esto, bueno, pues tiene ventajas y desventajas de las que tenemos que aprender a enfrentarnos, porque además estamos en una nueva era y tenemos que evolucionar, que precisamente como usted lo menciona, este tipo de tecnología nos permite además servir a más ciudadanos que de una manera tradicional, ¿cierto?
Sí, es cierto. Y bueno, los sistemas también van madurando. O sea, el sistema que hoy sacamos, Sistema Federal de Gestión Judicial, de repente recibimos a través del centro de atención telefónica, si hay quien nos dice, oye, pero esto es más lento así o esto es así. Vamos captando lo vamos adaptando y vamos mejorándolo día con día. Y de tal manera que yo creo que dentro de 5 años que esté mucho más maduro el sistema, pues será siempre mucho más amigable y más funcional para todos. Entonces, conviene, tenemos que empezar. La idea, ya arrancamos con estos objetivos y los sistemas van a ir madurando poco a poco. Es un bien para todos. Estamos también trabajando con los exhortos, con otros estados, comunicación con otras instituciones en materia familiar, por ejemplo, con el DIF. Todo esto no solo somos nosotros. Yo creo que todo el mundo estamos evolucionando a nivel país, a nivel ciudad, en todo esto. Y quería comentarte que, bueno, dentro de aquí del Poder Judicial, pues no solamente soy yo, somos un gran equipo, está el área de planeación, está la Oficina Mayor, está el área de finanzas, de recursos materiales. Todos estamos involucrados, es un gran equipo. Que bueno, en este caso yo estoy dando la cara, pero realmente sí somos todos los que estamos involucrados. Yo no sabía nada de temas de jurisprudencia y los asesores siempre nos revisan, nos enseñan, nos dicen, nos orientan, pero sí se está consiguiendo, es un equipo de trabajo.
Y la verdad me gusta mucho, me da mucho gusto poder escuchar esto, porque además creo que es un claro reflejo del trabajo del presidente Rafael Guerra Álvarez, cómo les ha inspirado y cómo los ha llevado al trabajo en equipo. Y la verdad lo felicito por la capacidad de reconocer el trabajo no únicamente propio o de su área, sino de todas las áreas adjuntas, que son las que permiten que en realidad esto salga adelante. Ingeniero, dígame, ¿cuáles son los retos o los siguientes pasos que tiene Federico Vargas en este 2021?
Wow, en este 2021, pues prácticamente hemos arrancado muchos, muchos, muchos sistemas y muchos han salido al vapor, entonces han funcionado y funcionan, tal vez no de la manera que nosotros queremos ya de manera interna. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero consolidarlo. Lo que hicimos rápido para que funcionara dentro de un fin de semana, lo que nos dijeron el presidente. El viernes nos dice que tiene que funcionar el lunes ya funciona, pero hay algunas cosillas que no están de todos los cimientos bien sólidos. Entonces, eso es lo que estamos trabajando ahorita, en fortalecer todo para que siga funcionando, pero ahora esté bastante sólido. Se cumplió el objetivo de que empezara a funcionar en esas fechas, interconectarlo con todos los demás. Ese es un reto. Consolidar lo que se ha hecho, por a veces por hacerlo rápido, se van evitando algunas cosas y ahora se le está dando pues blindaje, más seguridad, mejor estructura y todo eso. Ese es uno. Dos, implementar la firma judicial, que es nuestra firma digital, de manera interna, para ahorro de papel, agilizar trámites, ya no depender tanto de los mensajeros que van a llevar oficios. Todo que sea inmediato, se llama gestión sin papel. El sistema es el aliado, tenemos desarrollado, hay que implementar los billetes de depósito también, y hacer mucho, darle un soporte al ciudadano para que sí confíe en todos estos trámites, que la oficina de partes virtuales funciona, los juicios en línea funciona, las mediaciones a distancia, que todo esto se vaya. Que vean que sí funciona y se animen y le comenten a los demás que sí funciona para que, pues, se vaya consolidando y aceptar las opiniones de todo el, ciudadanos de cómo, si hay algo que no creen que está bien, pues sus opiniones son buenas y las tomamos en cuenta para mejorar los sistemas.
Sí, por supuesto. Ingeniero, ¿en dónde podemos consultar los servicios que están actualmente disponibles en gestión?
En nuestro portal, el Poder Judicial de Poder Judicial CDMX, ahí en este portal tenemos prácticamente bastante bien estructurada la información, tanto del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial, y hay una sección que se llama Trámites en Línea. Y hay otra sección que se llama CAT, que es Centro de Atención Telefónica, y que es donde, en caso de que tengan algún problema para el uso de estos servicios, se pueden dirigir ahí y con gusto los atenderemos para guiarlos y explicarles qué cosas estamos haciendo durante semáforo rojo, qué cosas hacemos también aunque no haya semáforo rojo. Entonces, sí, los invitamos a que visiten poderjudicialcdmx.gov.mx y ahí van a poder encontrar los trámites en línea que estamos ofreciendo. Y manuales, tenemos videos, tutoriales y todo eso para intentar ayudarlos a paso a paso. Cómo se va haciendo, por ejemplo, una cita. Este año vamos a sacar una app para telefonía celular, para dispositivos móviles, donde queremos que esté a la palma de tu mano y las cosas que más se tramitan, pues que estén más cercanas, que ya estén, que aparezcan más de los trámites que tú desarrollas, más apegado a la persona. Ya si yo ya sé que tienes un trámite, pues ya tengo tus citas, tengo tus demandas que has puesto, que lo tengas a la mano como si fuera más amigable.
No, pues está increíble. Oiga, en cuanto a la firma judicial, ¿actualmente ya se puede tramitar? Y de ser así, ¿se hace ahí en línea en el portal?
Actualmente lo estamos implementando como primera etapa para los internos, para gente interna, y estamos, el Consejo de la Judicatura ya nos instruyó que tenemos que hacer un programa para los externos. Lo que pasa es que como requiere, somos una entidad certificadora, tenemos que garantizar que realmente la persona es quien dice ser. Tenemos que tomar datos biométricos de iris, de cara, entonces, por la pandemia, como hay que estar tocando aparatos y así, no, yo creo que esto se va a posponer un poquito, pero estamos preparados para poderlo hacer. Entonces, sí, iremos informando y la idea es hacer una campaña para que todo mundo gestione su firma judicial.
Maravilloso. Pues definitivamente le agradecemos muchísimo al ingeniero Federico Vargas por habernos acompañado el día de hoy, director ejecutivo de gestión tecnológica. Ingeniero, muchas gracias por todo su conocimiento, por el tiempo que nos ha dedicado aquí a La Voz Judicial.
Gracias a ti, gracias por todo.
No, es un placer. Amigos, les agradecemos muchísimo el habernos acompañado el día de hoy aquí en el 760 de AM. Gracias a Tony Mancuso, a Rosalía Guaún, al grupo editorial Cúspide, a la revista Liberal Metropolitana, a la revista Valija Diplomática. Gracias por este espacio. Nos vemos el próximo martes a las 3 de la tarde, aquí por el 760 de AM, ABC Radio. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Ingeniero, muchísimas gracias, de verdad. Fue una entrevista muy enriquecedora, muy interesante.
Ah, no, gracias a ti, gracias, Yadira, de verdad. Gracias por tomarnos en cuenta y, bueno, cuando gustes, estamos a la disposición.
Muchísimas gracias, será un placer. Yo creo que sí, porque definitivamente vienen muchas cosas, hay muchas cosas en puerta que es importante que podamos comunicar con toda la ciudadanía.
Sí, la verdad que luego la gente muchas veces no conocen que se puede hacer todo el trámite en línea y eso les implica desplazamientos, riesgos y demás, cuando sí lo pueden hacer a distancia.
Así es, pues así que lo estaremos molestando de nuevo más adelante.
Vale.
Que tengan un bonito día y muchas gracias. Hasta luego.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. La Voz Judicial. We'll be right back. XEABC 760 AM. ABC Radio, sonido original, transmitiendo con 70.000 watts de potencia desde Estudios Tepeyac, Reforma y Avenida Hidalgo, en la Ciudad de México. Una emisora integrante de Grupo ABC Radio México. Misión.